una de las doctrinas más comunes y que son parte fundamental de las creencias de la mayoría de las gentes, es la creencia de que al momento de morir, las gentes se enfrentan ante el juicio más importante de sus vidas. Es decir, muere la persona y se enfrentan ante el juicio más importante de sus vidas, no de su muerte. A pesar de que están muertos, es el juicio más importante de sus vidas, dicen ellos, de sus vidas, porque supuestamente siguen vivas en algún lugar del cielo. Y entonces en el cielo, y luego ponen a un personaje y le dicen San Pedro, ¿verdad? ¿Quién sabe quién sea? Pero dice, es San Pedro, ¿verdad?, el que está determinando ese juicio, y se va a determinar si su destino es permanecer placenteramente en el cielo por toda la eternidad, o ser arrojados a las llamas ardientes del infierno por toda la eternidad. Y nos parece a nosotros así no sé, sin sentido, ilógico, ¿verdad? Pero es la creencia fundamental de mucha gente, de la mayoría de las gentes. Yo me acuerdo, pues nuestra familia, aunque generalmente no íbamos a un templo, éramos católicos. Aunque no se vaya a un templo, son católicos, por tradición, la gran mayoría de las gentes. Yo me acuerdo que a mi mamá haberlo oído, o familiares que decían de alguien que supuestamente había sido muy malo y decían, Dios lo tenga a fueguito manso. Una expresión, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han escuchado esa expresión, Dios lo tenga a fueguito manso, ¿verdad? Manso quiere decir, pues no tan fuerte, ¿verdad? Hay más o menos lento, ¿verdad? Algún familiar, ¿verdad? Que había sido pues tremendo o fue malo con ellos, ¿verdad? Lo tengan fueguito manso. Pero es una creencia real. Porque la gente muere y dicen, es que Él te ve desde el cielo. Él interviene, Él aboga, Él te escucha, Él te cuida, ¿verdad? O dicen, pórtate bien porque si no va a venir y vas a ver y te va a jalar los pies y cosas así, ¿verdad? Están vivos. Para la mayoría de la gente, esa es la creencia fundamental. El concepto de que los muertos van al cielo por toda la eternidad es un concepto muy antiguo, tan antiguo como la humanidad misma, El concepto del alma inmortal fue originado por Satanás mismo en el huerto de Edén. Su originador es Satanás. Dios le había dicho claramente a Adán que la consecuencia del pecado es desobedecer a Dios, porque Dios le dio instrucciones. La consecuencia de esa desobediencia traería, ¿se acuerdan cuál es la consecuencia? La muerte. La muerte. Vayamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Vamos al tronco del árbol. Génesis. Génesis capítulo 2. Génesis 2, verso 15. Tomó pues el Eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Eterno Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer. Dios nos ofrece una vida deleitable, poniéndolo a Él como fundamento. Primero, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, si me desobedeces, ciertamente morirás. Fíjense el énfasis en la palabra ciertamente. Sin lugar a dudas, morirás. El día que tú me desobedezcas y hagas tus propias cosas, sepas que la consecuencia ciertísima es que vas a morir. Y nosotros conocemos la historia de cómo Satanás dijo a Eva que Dios le había dicho una mentira. Dios les dijo una mentira. Dios es mentiroso, les dijo Satanás a Adán. Y entonces Adán y Eva deciden creerle a Satanás. Vayamos esto en Génesis capítulo 3. Génesis 3. Pero la serpiente, en el verso 1, era astuta. ¿Quién es la serpiente? Apocalipsis 12:9. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Eterno Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? El sentido de las palabras, ¿verdad? El sentido de las palabras, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Primer mentira. Dios no les dijo eso. Al revés, les dijo, de todo árbol del huerto pueden comer. Dice, con que Dios les dijo, no comáis. Esa es la táctica de Satanás, de que usa la mentira. Y aceptando una mentira, ya puede meter sus artimañas. Por eso les dice una mentira. Ahora, Eva se dio cuenta que está diciendo una mentira, porque la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Eva lo entendió muy bien. Eva lo entendió muy bien. Dios dijo que el día que comamos de ese árbol, vamos a morir. Entonces, no comamos de él para que no muráis, no lo dijo Dios. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. ¿Con qué Dios les dijo eso? Es una mentira. Ahora, no hubo duda en que Adán y Eva entendieron perfectamente, porque Eva lo está repitiendo. Eva dijo, Dios nos dijo que podemos comer de todo, pero si comemos de ese árbol, vamos a morir. Entonces Satanás les dice, es una mentira. Es una mentira, no moriréis. Y deciden creerle a Satanás. Pero fíjense, la paga del pecado, ¿qué es? Vida eterna, les está diciendo Satanás. No moriréis, van a vivir, es vida eterna. La paga del pecado no es muerte, es vida eterna. Es lo que les está diciendo aquí Satanás, y hay más en el relato para adelante. Satanás es entonces el originador de la gran mentira de la inmortalidad del alma. Dios claramente dice que la consecuencia del pecado es la muerte, y Satanás ha engañado a toda la humanidad, haciéndole creer que no morirá, que no morirá. Bueno, si se portan muy mal, van a unas llamas ardiendo, ¿verdad? Pero están vivos, tienen vida eterna, aunque pues ahí a fueguito manso, ¿verdad? Como dicen algunos. Ahora, si se portaron más o menos bien, van al cielo con vida eterna también. Pero el caso que Satanás dice, no moriréis, tendréis vida eterna para siempre. Y hasta la fecha, la gran mayoría de las gentes piensan que al morir realmente no están muertos, sino vivos en el cielo por toda la eternidad. Y por supuesto, nadie quiere ir al infierno. Así como se entiende el concepto de infierno, nadie quiere ir ahí, ¿verdad? Todos quieren ir a un lugar más placentero, ¿verdad? Que le llaman el cielo. Más tarde de esto que acabamos de leer aquí en Génesis, los teólogos egipcios enseñaron que su dios Osiris, al morir, realmente fue llevado al cielo para vivir eternamente ahí. Y los egipcios razonaron entonces que si el destino de Osiris al morir era ir al cielo y vivir eternamente, entonces era el mismo destino para los hombres. Era estar vivos eternamente ante la presencia de Osiris en el cielo. Fíjense la manera tan astuta de Satanás, ¿verdad? O sea, nosotros entendemos que el plan de Dios es que seamos parte de su familia y que estemos ante la presencia de Dios. Sabemos que es en Jerusalén que va a venir Jesucristo y luego la nueva Jerusalén, y Dios mismo morará con los hombres. Pero es una verdad tremenda, una gran verdad. Y luego Satanás la agarra, ¿verdad? Bueno, es que Osiris murió y resucita y va al cielo y va ante la presencia de Dios, ¿verdad? No muere. Y eso quiere decir que todos los hombres, es el mismo proceso, mueren y van al cielo y están siempre ante la presencia de Osiris. Eso es un concepto desde los egipcios. El concepto del infierno, tal como la gente lo cree, comenzó a enseñarse en los primeros siglos de nuestra era, en el siglo II, en el siglo III después de Cristo. Casi, tenemos la historia de la iglesia más o menos terminando con el apóstol Juan en el año 100. En el siguiente siglo, siglo II, siglo III, Cipriano de Cartago escribió lo siguiente. Dice, la condenación dice, mejor dicho, los condenados, y entre paréntesis, reprobados en el cielo. O sea, no pasaron esa evaluación, ¿verdad? Y fueron reprobados en el cielo cuando murieron. Se quemaron, dice, se quemarán para siempre en el infierno. Las llamas devoradoras serán su destino eterno. Sus tormentos no disminuirán ni tendrán fin. Esto es del siglo segundo, siglo tercero, con esta persona. La creencia del infierno como se conoce hasta ahí. Ya en el siglo XIV, Dante Alighieri da una descripción detallada y le agrega pues todos los detalles, ¿verdad? Que son unos hoyos ardiendo como no sé, como unas ollas enormes, ¿verdad? Donde quepa la persona, ¿verdad? Y está el fuego abajo y es aceite hirviendo y de cabeza, ¿verdad? Pero ya le agrega detalles Dante Alighieri en su novela La Divina Comedia. Y de ahí viene el concepto del infierno. Pero como les digo, para la gente es algo que creen en eso. Que creen y les atormenta, ¿verdad? Porque lo creen así. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y vamos a contestar en el resto del sermón tres preguntas. Vamos a contestarlas. ¿Tiene el hombre un alma inmortal? ¿Tiene el hombre un alma inmortal? Así como le dice Satanás, dice, ciertamente dice, no moriréis, no moriréis. Vamos a contestar y vamos a desenmascarar esa mentira de Satanás que todo el mundo ha creído. ¿Tiene el hombre un alma inmortal? Esa va a ser la primera pregunta. La segunda ¿es el destino de los hombres buenos el cielo? ¿Es el destino de los hombres buenos el cielo? Y la última pregunta, ¿es el destino de los hombres rebeldes el tormento en llamas de fuego por toda la eternidad? Es lo mismo que hemos repasado ahorita, pero lo quiero hacer así a manera de preguntas para que nos haga pensar más al respecto. Y vamos a contestar lo primero. ¿Tiene el hombre un alma inmortal? Tenemos un alma inmortal. La creencia de la gente es que la persona al morir, el cuerpo está sin vida y luego se desprende el alma, ¿verdad? Y el alma entonces pues va ante la presencia de un personaje, San Pedro, ¿verdad? Y luego ya ahí se decide si va al cielo o va al infierno. Pero esa alma es la persona con toda su conciencia. Ese es el concepto. Ese es el concepto del alma inmortal. Pero vamos a contestar esto. Vayamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. ¿Tiene el hombre un alma inmortal? Vamos a contestar primero esta pregunta. Génesis 2, en el verso 7. Génesis 2, verso 7. Entonces, el eterno Dios formó al hombre. Es el tema que estamos hablando. ¿Cómo está hecho el hombre? ¿Cómo Dios lo hizo? Entonces, el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre. ¿Qué es el hombre? Aquí dice, y fue el hombre, y es el hombre, un ser viviente. ¿Qué somos? ¿O qué es el hombre? ¿Y qué es la mujer? Un ser viviente. Porque aquí dice que Dios lo hizo del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y entonces el hombre fue y es un ser viviente. Es un ser viviente, dice aquí. Y la palabra hebrea, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, la palabra hebrea como ser viviente es nefesh. Nefesh, y fue el hombre un nefesh, es lo que está diciendo ahí, un ser viviente, nefesh. Y la palabra nefesh que estamos leyendo aquí es la misma palabra que a veces se traduce como alma en las Escrituras. A veces leemos en la Biblia el alma, es la misma palabra alma para ser viviente y es nefesh. Es algo bien sencillo, es la misma palabra. Para entender a qué se refiere cuando habla la Biblia como alma. Y la palabra alma es la misma, es nefesh. Es nefesh. Lo interesante de esta palabra es que es la misma que leemos en el Antiguo Testamento para referirse también a los animales. Es la misma palabra. Vayamos a Génesis capítulo 9. Génesis 9. Génesis Génesis 9 es en torno al diluvio cuando Dios da instrucciones a Noé. Génesis 9 en el verso 12, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente. ¿A quién le está hablando Dios? Le está hablando a Noé, ¿verdad? Dice, esta es la señal que dice del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y alguien más, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos, dice. Todo ser viviente. Está hablando de todos los animalitos que rescata, ¿verdad? Y van a vivir. Pero la misma palabra, es la misma que acabamos de leer como ser viviente para el hombre. Es la misma palabra de nefesh. Entonces, la palabra nefesh, que se traduce como ser viviente o como alma, es igual para el hombre y para los animales. Es igual. Entonces, si comprobamos con la Biblia lo que estamos leyendo ahorita, como lo acabamos de leer, entonces si decimos que el hombre tiene un alma inmortal dentro de su cuerpo físico, tendríamos que decir lo mismo de los animales. Tendríamos que decir lo mismo, que muere la vaca y luego su alma, ¿verdad?, va al cielo, ¿verdad?, de la vaca. Porque está hablando de la misma palabra nefesh se traduce como ser viviente y se traduce como alma. Y la palabra nefesh es ser viviente y se traduce igual para los animales. De hecho, la Biblia dice que cuando el hombre muere, simplemente vuelve al polvo de la tierra y deja de existir, igual que los animales. Vayamos a Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Igual que los animales. Eclesiastés. Esta es una escritura muy importante. Eclesiastés 3. Y solamente voy a hacer énfasis en eso ahorita, ¿verdad? En la composición o en la palabra, que es un ser vivo, es nefesh. Eclesiastés 3, verso 19, dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Lo mismito. Entonces, si muere y su alma va al cielo, tendría que ser igual para los animales. Porque dice aquí, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Es un ser vivo, es un ser que respira. Es la palabra nefesh. ¿Sí está bien? Estamos bien claros, ¿verdad? Y es la misma palabra para alma. Es un ser que respira. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, dice Eclesiastés. Todo va a un mismo lugar. Es más, la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Estamos contestando la pregunta, ¿tiene el hombre un alma inmortal? ¿Qué es el hombre? Y fue el hombre un ser viviente, solamente dice la Biblia. Fue el hombre un nefesh, un ser que respira. Ahora, ¿tiene el hombre un alma inmortal? Fíjense lo que dice Ezequiel 18, capítulo 4. Ezequiel. Ezequiel 18. Ezequiel 18, 4. Estamos viendo escrituras que conocemos bien. Ezequiel 18, verso 4. Ezequiel 18, 4. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre. Ahora, vamos entendiendo muy bien esto. Vean sus Biblias. El alma del Padre, ¿está hablando de algo separado? ¿De algo independiente? ¿Es el Padre y es el alma? Está hablando, fíjense el sentido de las palabras, está hablando de una misma cosa. He aquí todas las almas son mías. Está hablando de cada ser humano. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Ahora dice, el alma que pecare, esa morirá. Lo que está diciendo aquí es, el hombre que pecare, ese morirá. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El hombre que pecare, ese morirá. Eso es lo que está diciendo aquí. El alma que pecare, esa morirá. Está hablando de dos cosas. O podemos entender dos cosas, el alma y el hombre es lo mismo. Y el alma puede pecar. Porque dice, el alma que pecare, esa morirá. No es algo espiritual y eterno, sino es algo físico y mortal. Por lo tanto, está hablando del hombre mismo y su sustancia física y química. Está muy claro este versículo, el alma que pecare, esa morirá. Lo que estamos leyendo ahorita es que el alma no es algo separado del hombre. En este versículo, no es algo separado del hombre. El hombre y el alma son una misma cosa. El alma que pecare, esa morirá. Y es lo mismo, para el hombre que pecare, ese morirá. Se está hablando de una misma cosa. El hombre no tiene un alma inmortal. El hombre no tiene un alma inmortal. El hombre es un alma mortal. Ese es el concepto real que Satanás torció y ha engañado a toda la humanidad. El hombre no tiene un alma inmortal dentro de un cuerpo físico. El hombre es un alma mortal. Es lo que enseñan las Escrituras. Cuando el hombre o cuando el alma muere, simplemente deja de tener conciencia. No hay conciencia de tiempo, ni de espacio, ni de pensamiento. Ni de tiempo, ni de espacio, ni de pensamiento. Simplemente se acaba toda conciencia y todo pensamiento. Cuando el hombre muere, cuando el alma muere, estamos hablando de lo mismo, simplemente se acaba todo pensamiento. Vayamos a Eclesiastés 9. Eclesiastés. Ahí estábamos ahorita. Eclesiastés capítulo 9. En el verso 5. Porque los que viven saben que han de morir. Los que viven saben que han de morir. Y nosotros tenemos ese conocimiento, ¿verdad? Los que vivimos sabemos que vamos a morir. Pero los muertos no saben nada. Los muertos no saben nada. Si sabía matemáticas, ya no sabe nada. Se olvidó. Si era maestro, si era doctor, o lo que fuera, ¿verdad? Los muertos no saben nada. Dice, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. No piensan. No hay conciencia, no hay razonamiento, no hay pensamientos, ¿verdad? Dejó de existir. Vayamos a Salmo también, Salmo 146. Es una escritura muy interesante también. Salmos 146. Salmo 146, en el versículo 4. Salmo 146, versículo 4. Dice, pues sale su aliento. ¿Se acuerdan cómo dice en Génesis? Y sopló Dios en su nariz aliento de vida y fue el hombre. O sea, haciéndolo del polvo de la tierra y dándole forma. Y luego le sopla aliento en su nariz. Es el hombre, un ser viviente. Es lo que dice en Génesis. Ahora dice aquí, sale su aliento. Ahora es al revés el proceso. Sale su aliento y vuelve a la tierra. Y en ese mismo día perecen todos sus pensamientos. En ese mismo día se acabó. Perecen todos sus pensamientos. No está consciente, no está viendo, no está pensando. Perecen todos sus pensamientos, dice la Biblia, dice la Escritura. Entonces, con esto contestamos claramente la primer pregunta, ¿verdad? Vamos a la segunda. ¿Es el destino de los hombres buenos el cielo? O sea, para la gente, en su concepto, hay mucha gente muy buena, ¿verdad? Pero entonces vamos a contestar esa pregunta, ¿es el destino de los hombres buenos el cielo? Hay muchas escrituras que nos hablan acerca de la recompensa de los justos, realmente como lo describe la Biblia, ¿verdad? Dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Cristo le decía, ¿por qué me llamas bueno? ¿Se acuerdan? ¿Por qué me llamas bueno? Entonces, un hombre justo, de acuerdo a como lo describe la Biblia, es aquel que trata de conformar su vida de acuerdo a los mandamientos de Dios. Todos sus mandamientos son justicia. Todos tus mandamientos son justicia. Entonces, un hombre justo, ¿verdad? Es alguien que trata de vivir su vida de acuerdo a los mandamientos de Dios. Entonces, como les digo, hay muchas escrituras que nos hablan acerca de la recompensa de los justos, tal como lo describe la Biblia, de los que tratan de agradar a Dios de acuerdo a su voluntad. Y en ninguna escritura nos dice que la recompensa es el cielo. En ninguna. Yo me acuerdo hace años, ¿verdad? Creo que es en un folleto viejito, ¿verdad? Que teníamos en la iglesia. Pero creo que esta era la pregunta que hacía el señor Armstrong, que decía, si alguien me dice, ¿dónde dice que la recompensa para los justos es el cielo? Creo que ofrecía, me imagino que no los tenía, ¿verdad? Porque sabía que no se los iba, que no los tenía que pagar, pues. No ofrecía $1,000,000. Si alguien me muestra con su Biblia que la recompensa de los justos es el cielo, no los tenía porque sabemos que se batallaba que para la obra, la predicación del Evangelio, pero sabía que no los tenía que pagar porque no estaba en la Biblia y nadie lo iba a poder hacer. Ninguno de los hombres justos que han muerto en el pasado han ido al cielo al momento de su muerte. ¿Quiénes han sido hombres justos? Y caminó, ¿cómo dice? El justo Abel. Y caminó Enoc con Dios. Abraham, el amigo de Dios. Y David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y mucha gente es así. Ninguno de ellos ha ido al cielo. Ninguno. Vayamos a Juan 3:13. Conocemos muy bien esta escritura. Juan 3:13. Una escritura bien importante. Juan 3:13. Nadie subió al cielo. Ahora fíjense. Cuando Cristo está diciendo estas palabras, lo está diciendo 2,000 años después de Abraham, ¿verdad? Y no sé, más cientos de años desde Abel, Enoc, ¿verdad? Podemos ver, sacar fechas con una tabla del tiempo, ¿verdad? Estudiando las escrituras. Lo que quiero decir nada más es lo que dice aquí, nadie subió al cielo. Y Cristo está diciendo esto cuando ya muchos hombres justos murieron. Y Cristo está diciendo, ninguno de ellos ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como les digo, Cristo está diciendo estas palabras cuando ya tienen cientos de años de haber muerto los patriarcas y los profetas. Y nadie ha subido al cielo. Entonces, si son hombres justos realmente, ¿qué se espera de hombres impíos, verdad? Si es que realmente fueran al cielo. El caso es que ellos no han ido al cielo, dice la Escritura. Pero nosotros tenemos el conocimiento correcto. Ninguno de ellos fue al cielo. Vamos a ver Hechos 2, para ver Hechos 2 del rey David. Son escrituras que conocemos, pero que tenemos que estar repasando el conocimiento que Dios nos ha revelado. Y estarlo cuidando. Hechos capítulo 2, Hechos 2, verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Cuando dice que está hasta el día de hoy es donde fue sepultado, ¿verdad? El polvo o los residuos o lo que haya quedado. Pero el verso 34 dice, porque David no subió a los cielos. Porque David no subió a los cielos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque qué clara es la Escritura, qué clara es la Biblia, y la gente no puede entender este conocimiento. Pero son perlas de gran precio que Dios nos ha regalado y nos ha confiado. David no subió a los cielos. Y ni nadie ha subido al cielo. Estamos contestando que si el destino de los hombres buenos es el cielo. Y estamos comprobando que no, o sea, no es el cielo. Por el contrario, la Biblia nos habla que la recompensa de los justos será el ser reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. En la tierra. Esa es la recompensa de los justos. Eso dice Apocalipsis 5:10, no vamos a ir ahí. Vamos a Mateo, ya conocemos la de Apocalipsis, vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Cuando habla de las bienaventuranzas, Mateo 5, verso 5. Mateo 5, verso 5. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los justos. Es lo que está diciendo aquí a la manera de Dios. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. No el cielo. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dice la Biblia, dice la Escritura. ¿Se acuerdan qué capítulo hemos estado repasando? Que les dije que se lo podían recordar. Un salmo que trae, creo que 4 o 5 veces, que habla que la recompensa es la tierra. Es un salmo. A ver si se acuerdan. El 37. Vamos a verlo. Salmo 37. Pero aquí lo tengo ya, es... ¿Dónde estoy? Dice varias veces, ¿verdad? Salmos 37, verso 9, al final. Verso 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Eterno, ellos heredarán la tierra. El verso 9. Luego el verso 11, pero los mansos heredarán la tierra. Del mismo capítulo. El verso 22, porque los benditos de Él heredarán la tierra. Porque los benditos de Él heredarán la tierra. El verso 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Vida eterna, no en el cielo. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. El verso 29 y el verso 34. Espera en el Eterno y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Es un capítulo que nos habla así muchas veces, ¿verdad? ¿Qué leímos? 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, no es el cielo la recompensa de los justos. La Biblia nos habla de que los justos volverán a vivir por medio de la resurrección de los muertos. Serán resucitados a vida inmortal, al regreso de Cristo, y entonces recibirán la tierra por heredad. Y por eso, como dice en otra escritura, buscamos gloria, honra, inmortalidad, porque no la tenemos. Pero nosotros tenemos ese conocimiento que los hombres justos y mujeres que nos estemos esforzando por agradar a Dios y vivir de acuerdo a sus leyes, a sus mandamientos. Entonces la promesa es que volveremos a vivir, o si estamos muertos, o una transformación, pero está hablando de volver a vivir a través de la resurrección. Vamos a contestar la última pregunta. ¿Es el destino de los hombres rebeldes el ser quemados en las llamas del infierno por toda la eternidad? ¿Es el destino de los hombres impíos o rebeldes el ser quemados en el infierno, como se entiende en el mundo, por toda la eternidad, dando alaridos y gritos, ¿verdad? Quemándose. Ahora, tenemos que pensar también en la manera de ser de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de eso, ¿se imaginan? O sea, que se quemen ahí por toda la eternidad, en aceite, hirviendo. Ahora, ¿se imaginan? Si hay hombres justos que van a estar en el reino de Dios y luego viendo a sus familiares ahí achicharrándose por toda la eternidad, ¿no suena algo que es parte de la bondad y la justicia de Dios, verdad? O sea, la Biblia sí habla de lago de fuego, pero lo vamos a explicar ahorita. Lo que quiero contestar esta pregunta, como se entiende en el mundo, ¿es el destino de los hombres rebeldes el ser quemados en las llamas del infierno por toda la eternidad? Una vez más, los muertos al morir van al polvo de la tierra y no tienen conciencia de nada. No van ni al cielo ni al infierno. Simplemente ese día perecen todos sus pensamientos. No van ni a un lugar ni al otro. La Biblia sí habla, como les dije ahorita, del lago de fuego. Habla del lago de fuego como castigo para todos aquellos que sean incorregibles y que decidan voluntariamente y tercamente rebelarse contra Dios. Sí habla la Biblia de un lago de fuego. Pero lo que encontramos en este tema que estamos estudiando son dos cosas, son dos cosas. Uno es el engaño de Satanás y otro es el torcer escrituras, el malinterpretarlas y torcerlas. Por ejemplo, hay gente que lee del lago de fuego y las tuercen, pero tuercen esas escrituras para respaldar la teoría del cielo y del infierno. O sea, caen, es la misma táctica de Satanás, primero una mentira, ¿verdad? Y luego torcer escrituras de lo que realmente Dios está diciendo. Y lo vamos a explicar un poquito ahorita. Este concepto del lago de fuego que habla la Biblia es el que ha sido torcido y malinterpretado para respaldar la falsa enseñanza del tormento eterno en llama de fuego. Vamos a verlo un poquito. Vamos a Mateo capítulo 25. Mateo 25. Mateo. Mateo 25, en el verso 41. Está hablando desde el verso 31, ¿verdad? Dice el verso 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Pero luego vamos a ver el verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda. Bueno, vamos a ver lo que dice, vamos acá arribita. O sea, hace una separación, es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Luego dice en el verso 41, verso 40, entonces el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá a los de la izquierda, a quienes no vivieron así, ¿verdad? Dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, está hablando de gente que fue impía, que fue rebelde, ¿verdad? Es cierto, o sea, va a haber un tiempo de juicio. Y luego agarran esa escritura, dice, porque dirá también a los de la izquierda, a quienes no vivieron conforme a la voluntad de Dios. Dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Al fuego eterno. Ahí está. Es el infierno. Llamas ardientes por toda la eternidad. Dice, preparado para el diablo y sus ángeles. Un fuego ardiendo por toda la eternidad. El verso 46 también, vamos a verlo. El verso 46. E irán estos al castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. Lean este versículo, el 46, en sus Biblias. El verso 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. De estas escrituras, así como estas, es donde toman a los justos al cielo. Y los impíos, los de la izquierda, al castigo eterno, al fuego eterno, como dice el versículo 41. Al fuego eterno y al castigo eterno por toda la eternidad en ese fuego. Ahora, vamos a aclarar estas escrituras. Cuando dice aquí, usa la palabra eterno. Cuando usa la palabra eterno en los dos versículos, la palabra traducida es aionios. Aionios en el griego. Aionios. Esa es la palabra que traduce como eterno. Cuando dice el fuego eterno y cuando habla acá el castigo eterno, para la palabra eterno es aionios. Aionios, así como se dice, aionios, aionios. De ahí traducen la palabra eterno. Y lo que están diciendo estos versículos, no es que el fuego sea eterno y el castigo sea eterno. No está diciendo, quiero explicarles esta palabra, si me ponen atención. Cuando usa la palabra eterno, no está diciendo de que el fuego sea eterno y que el castigo sea eterno. No está diciendo eso, sino que el castigo será de inmediato, pero con consecuencias eternas. Es lo que está explicando aquí. Las consecuencias son eternas. ¿Por qué? El que vaya al lago de fuego será como si nunca existió y nunca más volverá a vivir. Consecuencias eternas. Es lo que es ahí, es lo que describe esa palabra. No que el fuego sea eterno, ni que el castigo sea eterno, sino son consecuencias irreversibles. Por lo tanto, son consecuencias eternas. Es lo que está diciendo aquí. Quien vaya al lago de fuego será como estopa y nunca más volverá a vivir. Será como si nunca hubiera vivido. Las consecuencias, no el castigo, sino las consecuencias serán eternas. Es lo que dicen estos dos versículos. Pero son los que agarran para decir, es los justos al cielo y los impíos al castigo eterno y al fuego eterno, quemándose por toda la eternidad. Lo que está diciendo aquí es las consecuencias permanentes, duraderas y por toda la eternidad. Los que vayan al lago de fuego. Estas mismas palabras las leemos también en Judas, capítulo, Judas verso 7. Vamos a Judas, vean Judas verso 7. Es un solo capítulo, Judas. Vayamos a Judas. Es el penúltimo libro. Judas. Lo voy a esperar porque es un versículo muy importante para lo que estamos estudiando ahorita. Judas, ya estamos ahí. Judas, en el verso 7. Judas, verso 7. Dice, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Las mismas palabras de Mateo, ¿verdad que sí? Ahora la pregunta es, ¿están ardiendo todavía Sodoma y Gomorra para que fuera castigo eterno? ¿Está todavía el fuego eterno ardiendo en esa misma zona? Obviamente no. Y sin embargo dice que Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. Las mismas palabras de Mateo. Y está usando la misma palabra, aionios, para eterno. Aionios. Está diciendo que las consecuencias para Sodoma y Gomorra fueron permanentes y duraderas. Es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo. O sea, fueron hechas ceniza, es lo que está diciendo. Fueron hechas ceniza. Es lo que está diciendo esa palabra. Sodoma y Gomorra no existen, fueron calcinadas, pero con consecuencias permanentes. Esa es la explicación para Mateo que acabamos de leer. Cuando la Biblia habla del lago de fuego, habla de que quienes estén ahí serán como estopa que arde y se consume rápidamente. Rápidamente. Eso está en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías. Malaquías, ya estamos contestando ahorita la tercera pregunta, que si los hombres impíos, el destino es de ellos es ir al infierno ardiente por toda la eternidad. Malaquías capítulo 4, el verso 1. Malaquías 4, verso 1. Lo voy a esperar un poquito. Dice, porque he aquí, Malaquías 4, 1. Viene el día ardiente como un horno. Esas son las palabras o el concepto que la gente ha torcido para respaldar equivocadamente su doctrina del infierno, del cielo y el infierno. Dice aquí, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y la estopa arde más fácilmente que un papel de periódico. Más fácilmente. Son puros hilitos de algodón finitos la estopa. Arde rápidamente y solamente se calcina, hizo un poquito de humo y se acabó. Y no hay nada más. Entonces, aquí dice, este es el destino para los incorregibles y rebeldes, que serán estopas en un lago de fuego. Pero la estopa arde y se consume rápidamente. Y ya no quedó nada, sino solamente un polvo. Y el humo que sube de esa estopa. Es lo que dice este versículo. Entonces podemos ir resumiendo hasta este punto algunas cosas. Podemos irlas resumiendo. Primero, el hombre al morir simplemente vuelve al polvo de la tierra y no tiene conciencia de nada. Ya vimos varias escrituras. Otra cosa, la recompensa de los justos no es el cielo, sino la tierra. Y esto ocurrirá al regreso de Cristo por medio de la resurrección de los muertos o la transformación de los santos. Y vamos resumiendo así cosas bien importantes. Ahora, lo otro es, los incorregibles y rebeldes irán al lago de fuego y serán como estopa. Se consumirán en un instante, como fueron consumidas Sodoma y Gomorra. Igual. Esto ocurrirá después del milenio, después de que todas las gentes tengan su oportunidad de ser salvos. Y eso sería para otro tema, pero nada más para ubicar estos conceptos y tenerlos frescos en nuestra mente. Finalmente, ya en lo que nos queda de tiempo, quiero que repasemos algunas escrituras relacionadas con el tema que estamos estudiando. La Biblia usa en el Nuevo Testamento la palabra infierno. Vamos a aclararlo, nada más algunos conceptos para tenerlo fresco en nuestras mentes. La Biblia usa en el Nuevo Testamento la palabra infierno y la usa de manera diferente en el contexto de la narración. La palabra traducida como infierno viene de dos raíces griegas, porque la leemos en diferentes contextos en el Nuevo Testamento y viene de dos raíces. La primera es Gehenna y la traduce como infierno en el Nuevo Testamento. Gehenna. Así como se oye, G-E-H-E-N-N-A, Gehenna, y la traduce como infierno en nuestra versión Reina Valera. La segunda palabra tiene otra raíz, es Tartaró, doble O al final, Tartaró, y la traduce como infierno, y nada más quiero que la repasemos ahorita. Gehenna es utilizada cuando habla de que el ser humano puede morir. Vamos a ver esto en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Precisamente habla de eso, de que el hombre es mortal y puede morir. Mateo 5. Mateo 5, verso 29. Dice, Mateo 5, 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Estas escrituras tienen un fondo bien vital en nuestras vidas. Que arranquemos de tajo todo aquello que nos estorbe y ponga en riesgo nuestra vida eterna. Es lo que está diciendo aquí. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítalo. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ahora, déjenme explicarles esto. La palabra infierno que estamos leyendo aquí se aplica al ser humano. Y el ser humano es mortal. Entonces la palabra aquí para infierno es Gehenna, que se aplica al hombre que es mortal. ¿Verdad? Y lo que la palabra Gehenna es simplemente el lago de fuego, o un basurero, donde se puede consumir y quemar algo totalmente como estopa. Pero no, ya aclaramos, ¿verdad?, el concepto erróneo del infierno. Solamente estoy aclarando esta escritura, que aquí la palabra es Gehenna, y viene del Valle de Ginón en Jerusalén, que era un basurero, donde se consume y se consumían algunos cadáveres de gente que había sido criminal y violenta y la arrojaban en un basurero y se quemaba. De ahí viene esta palabra infierno. La palabra traducida como infierno y cuya raíz griega es Gehenna se refiere al castigo por fuego que está destinado para el ser humano rebelde e incorregible, el lago de fuego. Es el lago de fuego en que los rebeldes serán como estopa y serán consumidos rápidamente y será como si nunca vivieron. Esta palabra que acabamos de leer. Ahora, la otra palabra que encontramos en el Nuevo Testamento como infierno es Tartaró, pero es otra raíz, es otro significado. Vamos a verla en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Es un tema bien amplio este que estamos estudiando y estoy tratando de ser breve y cubrir lo más que se pueda. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, en el verso 4. Segunda de Pedro 2, 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, es otro el contexto. Porque está hablando ahora de seres inmortales. Está hablando ahora de seres espirituales que no pueden morir. Es diferente. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. Entonces, como está hablando de seres espirituales y de seres inmortales, usa otra palabra. No que pueden ser consumidos como ceniza en el lago de fuego. Ahora está usando la palabra tártaro. Y la palabra tártaro dice, y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esta es otra palabra para seres que son espirituales y que no pueden morir. Tártaro significa entonces prisiones o confinamiento. Confinados por toda la eternidad. Encarcelados por toda la eternidad. Esa es la palabra tártaro. Tártaro, que se traduce aquí como infierno. Y ese será como castigo para seres espirituales que no pueden morir. El ser humano será consumido, el que sea rebelde en el lago de fuego, la palabra es gehenna. Para los seres espirituales, lo que no pueden morir es tártaro, el infierno, que viene siendo prisiones o confinamiento. O confinamiento. La Biblia nos revela que el lago de fuego o gehenna, será el lugar donde serán arrojados la bestia y el falso profeta al regreso de Cristo. Serán arrojados la bestia y el falso profeta al regreso de Cristo. Quiero aclarar una escritura nada más en Apocalipsis 20, verso 10. Apocalipsis 20, verso 10. Si quieren después, si se acuerdan, si tienen algunas preguntas después, podemos seguir estudiando este tema. Apocalipsis 20, verso 10. Para aclarar esta escritura. Ahora, fíjense el contexto de Apocalipsis 20. En el verso 7 dice, cuando los 1,000 años se cumplan. Es después del milenio, ¿verdad? Ahora vamos a ver aquí en el verso 10. Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. A ver, que no hagan ruido los niños, por favor. Ya vamos terminando. Dice el verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Déjenme aclararles esa escritura. Está hablando aquí del lago de fuego. Y dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Él no puede morir. Verá, y sabemos que finalmente el destino va a ser estar en prisiones y en confinamiento. Pero yo quiero aclarar lo que sigue. Donde estaban la bestia y el falso profeta. Si nosotros entendemos que ellos son lanzados al lago de fuego al regreso de Cristo. La bestia y el falso profeta. Entonces dicen, ay, estuvieron 1,000 años, o sea, ardiendo y confinen, en la llama del fuego y siguen vivos. Pero la palabra estaban, la palabra, no sé si cómo traduzcan la internacional, yo la traigo en mi portafolio, pero la palabra estaban debe decir donde habían estado la bestia y el falso profeta. No donde estaban como tiempo presente, sino debe decir donde fueron lanzados o donde habían estado la bestia y el falso profeta. Donde habían estado o donde habían sido lanzados la bestia y el falso profeta. Vamos aclarando otras escrituras. Vamos a Mateo 10. Ya a manera de ir concluyendo, Mateo 10. Nos quedan unos 10 minutitos. Mateo 10. Mateo 10, verso 28. Mateo 10, verso 28. Estas son escrituras que debemos estar repasando. Mateo 10, 28. Fíjense cómo dice. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puedes matar. Está muy interesante esa escritura porque parece decir, vamos a ver. Dice otra vez, Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sí, es una escritura muy, muy interesante. Está afirmando Jesús que el alma es inmortal. Fíjense cómo dice aquí, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Qué está diciendo entonces? ¿Que el alma es inmortal? Lo que está diciendo es que cuando un hombre mata a otro hombre, esa muerte es solamente algo temporal. Es temporal. Algún día esa persona volverá a vivir por medio de una resurrección. Es lo que está diciendo. Algún día va a volver a vivir, no que esté vivo, sino que va a volver a vivir por medio de una resurrección. Pero por otro lado dice que tengamos temor de Dios, que Él sí puede destruir el cuerpo, pero también toda esperanza de resurrección. Sí está claro, ¿verdad? O sea, en el lago de fuego se acaba el cuerpo y se acaba toda esperanza de resurrección. No hay más. Es lo que está diciendo aquí, que temamos a Dios, que Él puede destruir el cuerpo, pero también toda esperanza de volver a ser resucitados. Déjenme leer Job, Job capítulo 12, a ver qué dice Job, no me acuerdo ahorita, Job 12, verso 10, la tengo aquí en mis referencias, Job 12, verso 10, vamos a ver, Job 12, verso 10, Job 12, verso 10, en su mano está el alma de todo viviente, el cuerpo de todo viviente, ¿verdad? Es lo que estamos estudiando en todo el tema. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Y la esperanza y el hálito de todo el género humano. Entonces, esta escritura de Mateo que acabamos de leer, está hablando de que el hombre puede matar al hombre, pero no la esperanza de una resurrección y volver a vivir. Temamos a aquel que puede destruir el cuerpo, pero también toda esperanza de volver a vivir la resurrección. Vamos a ver otra escritura. En Primera de Tesalonicenses, es la última que vamos a aclarar. Primera de Tesalonicenses, a ver, es, sí, Tesalonicenses, capítulo 5, perdón, capítulo 5, verso 23. Capítulo 5, verso 23 de Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Eso es bien importante lo que está diciendo. Por completo. Dice, y todo vuestro ser. Y todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, espíritu, alma y cuerpo, como que si fueran cosas diferentes, o de qué está hablando, de qué está hablando aquí el apóstol Pablo. Ahora, vamos viendo lo que dice desde como introducción a estas palabras, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, que nada quede fuera de la relación con Dios, por completo, dice, y todo vuestro ser, dice Pablo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra como espíritu es pneuma, pneuma, con P primero, es P y luego pneuma. Y quiere decir la mente humana que nos da capacidad de razonar y de pensar. Nos da la capacidad de quiénes somos y qué hacemos. Por eso Pablo está diciendo todo vuestro ser. Dice, todo dice, por completo, dice. Entonces, cuando traduce espíritu, es nuestra mente humana con toda su capacidad de pensar y razonar. Alma es suche. En el Antiguo Testamento la leímos diferente porque era en el hebreo, ¿verdad? ¿Cómo la leímos? Era Nefesh. Nefesh en el Antiguo Testamento. Ahora la traduce como Psuché en el griego. Y quiere decir vida física. Vida física, el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ahora lo traduce aquí, el alma, lo traduce como Psuché, es la vida física. Y cuerpo, cuando está hablando aquí de cuerpo, es la palabra griega es soma. Soma. Y quiere decir todo el organismo interno, el corazón y los riñones y todo el funcionamiento, todo lo interior. Pablo está diciendo, completos en todo su ser, sean irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Como decimos nosotros, o sea, cabalmente, totalmente, ¿verdad? Es lo que está diciendo Pablo. La palabra soma es cuerpo y es todo el organismo y su funcionamiento. Pablo deseaba que la totalidad de la persona, su mente, su energía y todo su cuerpo fuera y estuviera irreprensible delante de Dios. Entonces, la Biblia habla de que el hombre es un alma mortal y de que al morir su única esperanza es la resurrección de los muertos. Es lo que hemos repasado en todo este tema, hemos aclarado algunas escrituras. La doctrina del cielo y del infierno no son parte de las enseñanzas de la Biblia. No son parte de las enseñanzas de la Biblia. Sus orígenes son de invención humana y de engaño de Satanás. Son dos cosas, ¿verdad? Engaño de Satanás, invención humana y torcer escrituras para respaldar esa mentira. Para respaldar esa mentira. Y toman algunas escrituras torciéndolas. Pero no está este conocimiento en las Biblias, en la palabra de Dios. Entonces, como les digo, hacen esto para precisamente respaldar estas falsas enseñanzas del cielo y del infierno. Entonces, finalmente, demos gracias a Dios por el conocimiento que nos ha revelado y cuidemos siempre estas perlas de gran precio.